skim and barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fake determined shields and spears.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, aquí comienza Minuto 32, que abre su capítulo 86, este espacio podcast de Twitter para la afición del Real Zaragoza, para los que quieran compartir, para los que quieran hablar, para los que quieran comunicar y también, por supuesto, con nuestras diferentes secciones para que todos podamos vivar y vivir lo que significa el Real Zaragoza. Viva, no sé lo que es, pero bueno, decir viva, viva, supongo que muchas veces y de forma grande, ¿no? Andrés Ramírez, Javier Pais y Rafa Ruiz, tres veteranos del zaragocismo y de la comunicación, pues vamos a estar junto a todos ustedes y con Fernando Muñoz y Luis Serrano, que seguirán hablándonos de la operación Chipirón, este expediente Chipirón, en el que estamos hablando de las relaciones, de las vinculaciones, de las sociedades del Real Zaragoza, para que ustedes sepan quién es el máximo accionista, quién es el que manda, qué organizaciones hay, quiénes son los abogados, los empresarios, los responsables de gestión, de futbolistas, en fin, un poquito todo esto, ¿no? El ladrillo como está, los medios de comunicación, iremos poco a poco. Lo que sí vamos a hacer, como de costumbre, pues es contarles lo que publica Twitter del Real Zaragoza para que lo vayan sabiendo. Hay una entrevista de Fran Gámez donde destacan que el sábado es una oportunidad para volver a ganar en casa. Más cosas, a ver si podemos mover el ordenador. Sale una fotografía de Fran Escribá diciendo: trabajando ya en el siguiente reto. Y parece Colón en la famosa estatua de Barcelona. Luego sale una foto de Giuliano Simeone, que está con una pelotilla en la mano izquierda y haciendo un poco, no sé, esto del judo, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba la película, pero bueno, y dicen Bruce Juli. Luego, después, ahí con la del Andorra Real Zaragoza, sumamos nuestra portería a cero número 10 de la temporada. Reportaje: este equipo nunca se rinde, hasta en 6 ocasiones hemos marcado en los minutos finales. Esto es lo que dicen en el Twitter del Real Zaragoza. Mientras que en Heraldo y en el periódico de Aragón destacan lo siguiente. En Heraldo, Bebé se sube al reducido vagón de Rugge, Luis Suárez, Eldin, Guti, Bada y Eugeni. El punta luso caboverdiano igualó el récord de marcar gol en su debut como zaragocista, con el reducido sexteto que hizo algo semejante en la década concatenada que vive el club en segunda división. Y luego hacen referencia al Real Zaragoza 6, Real Madrid 1, que aparece mucho en las redes sociales en el día de hoy. Y dice, ¿lo recuerdas? Hoy, 8 de febrero, se cumplen 17 años del último triunfo histórico de un conjunto aragonés con su goleada en la semifinal de la Copa del Rey. Y en cuanto al periódico, en otra noticia diferente, destaca que Escribá recluta a Pau Sanz, referencia del Real Zaragoza juvenil, para entrenar con el primer equipo en una sesión sin los lesionados Azón, Mollejo, Bermejo y Quinteros. La acumulación de bajas abre la puerta a la cantera. Pues de esta manera vamos a comenzar a saludar a nuestros compañeros, amigos e invitados. Andrés Ramírez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Paco, buenas tardes.
Muchas cosas que decir, muchas cosas que contar y por supuesto muchas sensaciones que trasladar, ¿no? ¿Cuáles son las tuyas?
Bueno, las mías son buenas. Evidentemente, cuando el Zaragoza gana, yo creo que todo el zaragocismo está contento. Era una victoria muy importante porque el Zaragoza ahora afronta un calendario complicado y era un partido en el que te enfrentabas a un equipo que estaba prácticamente a la par contigo en la clasificación de la segunda división. Y muy contento. Lo que pasa es que siempre tienes, con el Zaragoza siempre tienes un sabor agridulce. Yo me quedo con el debut de Bebé, no por el gol que marcó, que es importante, sino porque considero que es un equipo, un jugador que para primera división quizás estaba ya un poco pasado y creo que para segunda nos puede ayudar y le va a ayudar bastante al Zaragoza, aparte de que juega de extremo, que era lo que necesitaba el equipo. Pero tengo la sensación agridulce porque este año el Zaragoza no está teniendo suerte con las lesiones. Cayó Mollejo, sigue teniendo problemas. Bermejo no está recuperado, por lo tanto, la alegría de la victoria no puede ser completa porque Escribá vuelve a perder efectivos, pero bueno, es el signo del Zaragoza esta temporada, habrá que alegrarse por la victoria, esperar que los jugadores que hay lesionados se recuperen cuanto antes y que el Zaragoza haga un buen partido frente al Alavés, un equipo muy complicado que se lo va a poner muy difícil a Zaragoza en la Romareda, pero evidentemente cuando vienes de victoria la moral está por las nubes y eso le debe ayudar al equipo y a la afición a intentar ganar a uno de los gallitos de la categoría.
Pues efectivamente. Javier Páez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Paco, ¿cómo estás?
Pues no tan bien como tú, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Soy mucho más mayor y evidentemente estoy más tocado físicamente y sobre todo pues en una situación de espera, ¿no? De tensa espera para ver si puedo entrar en la nueva Romareda alguna vez. Bueno, ¿cuáles son tus sensaciones después de la victoria y después de estos días, después de todo lo que estamos comentando con esta inmensa galería de sociedades, empresarios, etcétera, etcétera, que configuran el Real Zaragoza?
Bueno, las impresiones buenas, ¿no? Las victorias y sobre todo en el último minuto dan mucha moral. Yo tuve la suerte de ver hace unos años a Bebé cuando jugaba en el Rayo Vallecano, que fui invitado por Cristian Petra, al que se lo agradezco, porque coincidió que estaba en Madrid. Y salió los últimos 30 minutos y yo no sabía quién era realmente Bebé y me impresionó porque tiene muchísima velocidad, desborda. Tiene un tiro a puerta súper potente, muy muy potente, muy buenas condiciones. Está claro que si este chico no ha triunfado en primera división, pues habrá sido por causas ajenas a lo deportivo, pues seguramente pues habrá sido irregular o qué sé yo, no habrá sido algo, no se entiende. Viendo las condiciones que tiene, desde luego no se entiende porque el otro día, por ejemplo, cuando mete el gol, ya se ve que la velocidad que tiene, o sea, el defensa lo supera. El pase también es buenísimo, aprovechando la velocidad y dándole la ventaja, y luego le pega a puerta pues muy bien. Entonces, bueno, estamos como muy esperanzados de que, porque es un jugador además que es de rachas, si ahora coge una buena racha a final de temporada, puede hacer muchísimo, muchísimo daño a las defensas rivales. Y bueno, lo que comentaba Andrés de las lesiones, pues totalmente de acuerdo, lo de Azón es preocupante, porque siendo tan joven además y siendo un atleta como es, está claro que a lo mejor su fisonomía pues no es la idónea para jugar a fútbol y sería un problema, desde luego, y me dolería muchísimo porque es un jugador con unas condiciones fantásticas y además como chico es excepcional además. Y bueno, yo conozco a su padre también, que es un fenómeno. Y eso sí que preocupa, ver que se le alargan tanto las lesiones, que va encadenando una con otra y demás. Por lo demás, el Alavés viene en un momento perfecto. Para mí en la Romareda además es mucho mejor que te venga un equipo como el Alavés, que quieras que no, tiene que ir a por entidad y demás, tiene que ir a por la victoria. Creo que vamos a poder jugar mejor y soy muy optimista, ¿qué quieres que te diga? Que sea todo.
Bueno, pues eso está muy bien, porque el estado que yo os pedía es vuestro estado de opinión, vuestro estado de alma y vuestro estado de ánimo, que cada uno tiene el suyo, ¿no? Rafa Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal va la vida?
Bueno, pues bien, no nos podemos quejar.
Y en cuanto a esas sensaciones zaragocistas de los últimos días, de cara a un futuro más o menos inminente, ¿qué es lo que el cuerpo te pide comentar?
Bueno, siempre evidentemente las victorias alegran, y más cuando la consigues en el último minuto, cuando ya no la esperas. Bueno, pues un partido, el del otro día, que creo que era importante un poco retomar la senda de la victoria. Bueno, pues acortar un poco los puntos que nos quedan de cara a lograr ese objetivo que yo creo, sinceramente, que es el de los 50 puntos. Nos quedan 17. Ese debut bastante esperanzador de Bebé, aunque a veces estas cosas son paradójicas. Hemos tenido casos de jugadores que a lo mejor el primer partido lo han hecho muy bien y luego se han oscurecido, pero bueno, esperemos que este no sea el caso. Un partido, bueno, pues en el que, curiosamente, cuando el Andorra estaba creando el único peligro que creó en todo el partido, que fueron los últimos 10 minutos, un resbalón del contrario y un contraataque muy bien hecho, en este caso por el Real Zaragoza, y muy bien definido, ¿no? Ahí es donde se ve también la calidad del jugador. Desgraciadamente no tenemos muchos jugadores de estas características que sean tan capaces y tengan esa calidad a la hora de definir. Esperemos que la siga aportando, ¿no? Y como comentáis, pues el lado amargo de las lesiones, ¿no? Lo de Iván Azón es una auténtica pena porque evidentemente yo creo que el devenir de la temporada hubiera sido muy distinto de tener un Azón en condiciones y en todas estas lesiones, ¿no? Es un jugador que en cuanto a su nivel futbolístico cada vez va más, pero que desgraciadamente pues, las lesiones no le están permitiendo demostrar todo lo que tiene. Y bueno, pues la de Mollejo, a mí pues no es que sea un jugador que me guste excesivamente, pero es verdad que para Escribá es un titular y que dentro de sus limitaciones pues sí que es un jugador bastante generoso en el esfuerzo y que quizá pues dentro de su trayectoria en Zaragoza ahora estaba en su punto más álgido, ¿no? Y es una pena esa lesión porque además tenemos una plantilla muy amplia, pero no tan amplia en determinadas posiciones del campo y yo creo que en esa posición pues va a ser difícil suplirle, ¿no? Ese es el lado amargo siempre del fútbol y la verdad es que en los últimos años mucha suerte con el tema de las lesiones no estamos teniendo.
Pues también lo comentaremos en los próximos minutos.
Paco,
dime.
No, simplemente destacar, hablabas de sensaciones, yo respeto todas las opiniones. A mí el Zaragoza el otro día me gustó. Entiendo que se gana en el minuto 93, que tiene razón Rafa, porque era cuando el Andorra quizás más estaba buscando la posibilidad de adelantarse en el marcador, pero yo creo que, por ejemplo, la primera parte, todas las oportunidades claras son del Real Zaragoza, que Simeone no tuvo suerte en el remate. Por eso el otro día, yo en conjunto, estoy contento cómo compitió el equipo, cosa que en otros partidos, sobre todo fuera de casa, no había visto. Pero bueno, para gustos hay colores. Yo me fui con buena sensación, al margen del tema de las lesiones, porque creo que el Zaragoza compitió bien e incluso creo que aunque el gol llegó en el minuto 93, el Zaragoza se había hecho acreedor a la victoria durante el partido y para mí eso es importante y eso me ayuda a afrontar, como decía tanto Rafa como País, me ayuda a afrontar con mucha ilusión el partido del Alavés, aún reconociendo que es un rival muy complicado.
Hablaremos de eso a continuación porque vamos a hacer dos rápidas incursiones con nuestros compañeros Luis Serrano y Fernando Muñoz. Con Luis Serrano hablaremos y con Luis Muñoz también del documento expediente Chipirón porque hay cosas interesantes. Ahora nos enteraremos de qué van a contar. Pero antes sobre las lesiones, nosotros ayer nos pusimos en contacto con uno de los doctores pues más veteranos y más inteligentes y que más comunicación ha ofrecido a lo largo de los últimos años, el doctor Guillén. Lógicamente nos pidió pues unas radiografías que no le pudimos enviar porque no las tenemos y no han sido mostradas en absoluto. Pero, Fer, ¿qué es lo que nos comentó al final cuando ya no estaba el programa terminado el doctor Guillén?
Bueno, pues la verdad es que la presentación del doctor Guillén está muy bien hecha por tu parte, no hace falta casi presentarlo. Y él lo que se tenía era plantea dos opciones, una la de operar y otra la de no operar, hasta tal punto que él nos explicó que la fractura bimaleolar, que es la que padece en este caso Mollejo, según él, debe ser operada y movilizarla pronto para tener la movilidad normal, para cuando se consolide la fractura empezar a entrenar con normal arco de movilidad, y dice que si se opera, que no se inmovilice al futbolista el tobillo. Y luego sí que es verdad que él dice que se hace coincidir la fase de reparación de la fractura y la fase de reparación física y nunca realizar la fisioterapia después de haber logrado la consolidación, pues el proceso se hace más largo y en el deporte que lo importante es que cure pronto y bien. Uh-huh. Claro, yo no sé, al final el doctor Ireneo de los Mártires, jefe de los servicios médicos del Real Zaragoza y su equipo, si al final van a optar por operar o por no operar, eso lo sabremos pronto, pero desde luego aquí el doctor Guillén sí que es partidario de operar para que pueda tener pronto la recuperación del futbolista y fundamentalmente que quede lo mejor posible, claro. Uh-huh.
Por supuesto que sí, agradecemos al doctor Guillén que nos haya contestado y que nos haya facilitado.
Paco,
dime.
No, simplemente apuntar porque con relación a lo que decía Fernando, yo recuerdo cuando lo conseguimos localizar al doctor Guillén para ponerlo en un programa en el que colaboraba yo con Fernando y también entraste tú en varias ocasiones y vimos lo grande que es este hombre. Digo porque siempre que hablamos del doctor Guillén yo me pongo de pie porque es grande como persona y como doctor. Te atiende de una manera increíble. Es un mago de la medicina. Y sin embargo, cuando le llamas, siempre te atiende y siempre te ayuda.
No, y aquel, en aquel caso que hace referencia Andrés, que le llamamos precisamente por la lesión de Bigaray, que era, estaba, que, bueno, pues él fue el que lo operó y demás, nos dio en 10 minutos una masterclass de medicina, que salimos de allí del estudio diciendo, hemos aprendido de medicina en 10 minutos, lo que equivale a medio año casi de carrera, porque nos explicó, pero vamos, exhaustivamente cómo debía de ser, cómo lo habían hecho, cómo debía ser la recuperación, absolutamente todo. O sea, que la verdad es que siempre hay que agradecer a una eminencia de estas características, que podría estar perfectamente pasando de medios de comunicación porque no, no necesita ni la publicidad ni nada por el estilo, y al contrario, siempre está dispuesto a ofrecer su punto de vista y es muy de agradecer.
Pues dicho lo cual, efectivamente, yo coincido porque hace muchísimos años que efectivamente le conozco y creo que además de un grandísimo doctor, siempre es muy accesible. Vamos con la operación Chipironi y que nos vaya diciendo también Luis Serrano de lo que vamos a hablar hoy después de haber observado ayer una sociedad, Iberus, Eneo, Heraldo de Aragón, Radio Zaragoza, Prisa, Ibercaja, que están juntas, ¿no? Añadiendo alguno de los nombres importantes, como el de Pepe Quíliez. Otro día hablaremos del resto de novedades que puede haber en este sentido, para que veamos que esta asociación de personas importantes de nuestra comunidad es muy fuerte y que engloba realmente a las familias zaragozanas y zaragocistas, también a César Alierta, etcétera, etcétera. Es decir, que es muy interesante, pero hay, Luis, una persona que es, yo creo que el genio, el jefe de todo este garito, ¿no? Que es el señor Orgullian, el presidente de Prisa.
Sí, sí, efectivamente. Buenas tardes a todos. Antes de nada, sí, es Josef Orgullian, es el cerebro, se dedica precisamente a estas cosas, a temas de estrategia, a coger empresas que tienen un pasado fuerte, que están a punto de quebrar y llevarlas adelante. Y su labor en todos los sitios por donde está de presidente es precisamente limpiar y dejarlo todo claro y diáfano para que esa empresa vaya adelante.
Pues es muy importante y lo comentaremos dentro de unos minutos. Había hablado Andrés Ramírez, quedaba por hablar también Javier Pais y Rafa Ruiz sobre la situación del Real Zaragoza, cómo queda con las lesiones y sobre todo lo que decíamos anteriormente, que citaba el periódico que Escrivá recluta a Pau Sanz, referencia del Real Zaragoza juvenil. Está también Naranjo, que ha ido a lo largo de las últimas semanas en ocasiones con la expedición, que no ha entrado en la convocatoria final, pero que en definitiva con estas lesiones que tenemos, Javi y Rafa, yo creo que es importante darle un giro, ¿no? Y un giro creo que inteligente y que Escrivá conoce perfectamente, yo pienso, lo que tiene que hacer, aunque su relación, por lo visto, con el señor Sanjay no sea absolutamente de ese amor que se profesaba Raúl con Torrecilla.
Bueno, y esto último que comentas no lo sé, realmente no.
Pues sí, hablaban muy bien de los dos, se abrazaban todo el rato cuando presentaban a entrenadores y jugadores, se les caía la baba y tal, ¿no? Pero por lo menos era la sensación que daba.
Bueno, ahí no entro en lo que en el tema. Lo que sí que he visto, puedo hablar muy bien de Naranjo, porque lo he visto bastantes partidos completos en la Ciudad Deportiva este año. Y es un chico que tiene unas condiciones físicas impresionantes, porque para la altura que tiene se mueve muy, muy, muy bien. Y luego encima pues tiene la confianza de ir haciendo goles. También es verdad que, bueno, tú ya sabes que para mí Emilio Larrad es un pedazo de entrenador. Entonces yo creo que él hace mejores a según qué jugadores, ¿no? Y el caso de Naranjo pues ha llegado aquí nuevo este año y se ha encontrado pues con un entrenador como Emilio que lo está exprimiendo al máximo y está haciendo las cosas muy bien. El chico juvenil, Pau se llama, yo no lo he visto, no, pero tiene que ser muy bueno, ¿no? Si ya lo están poniendo a la altura de Naranjo o quieren que vaya con el equipo, pues seguro que es muy bueno. Lo de Naranjo, lo que no entiendo, por ejemplo, es que lo lleven el fin de semana ahí a Gerona y lo dejé en la grada cuando el filial tenía un partido fundamental contra el líder, contra el Teruel. Porque, a ver, yo si lo quieres tener en el banquillo o quieres contar con él, perfecto. Aquí el equipo que manda y eso está, vamos, lo sabemos todos, es el Real Zaragoza. Pero desde luego que para hacer un descarte, dejarlo en la grada, pues mucho mejor que juegue, mejor para todos, mejor para hasta para el propio jugador que no está un fin de semana en el dique seco, ¿no?
Uh-huh. A mí con respecto a lo que decía Javier, solo apuntar que yo también opino lo mismo en el tema de Naranjo. Si lo llevas es para estar como mínimo en la convocatoria, pero a mí me da que pensar que Naranjo va porque el otro día hay gente de la parte de arriba que físicamente no está bien. Entiendo que por eso lo llevó Escrivá, si no evidentemente es un fallo del entrenador, porque ese jugador o está jugando o está en la convocatoria. Lo que no puede estar en el partido frente a la Andorra es en la grada. Y después, respecto a lo que decía Javier, también me gustaría destacar, porque hablaba ahora Emilio Larraz, que yo espero que con el tiempo, aunque a lo mejor me hago viejo, más viejo todavía de lo que soy ahora, y no lo veo entrenar a Zaragoza en Primera División, pero con un equipo muy joven, en un grupo muy complicado, está haciendo un campañón, está haciendo que jugadores como Naranjo, como Otto Pérez, como otros jugadores de la parte de arriba, incluso de todo el equipo en general, está funcionando en el equipo fenomenal, en un grupo complicado y con mucha gente joven. Ese es el mérito de Emilio Larraz, que repito e insisto, que alguna vez espero verlo entrenando al primer equipo de Real Zaragoza.
Yo os voy a decir una cosa, ahora le damos paso a Rafa Ruiz, porque tiene varias vías de comentar y de exponer, porque se han abierto muchos caminos, ¿no? Pero yo primero, no quiero hablar de Emilio Larraz, porque le tengo un grandísimo respeto y cariño y no le quiero perjudicar, y vosotros sabéis que si hablo bien de alguien que está en trabajando en este momento en cualquier sitio, pues es malo para él, ¿no? Con lo cual no quiero hablar de Emilio Larraz, al que insisto, respeto muchísimo y valoro. Segundo, mientras estén quienes están, Emilio Larraz no será entrenador del primer equipo del Real Zaragoza, por lo que ya sabemos, después de esa compra que hubo y que de alguna manera pues vino a reflejar que ese grupo de accionistas aragoneses querían tener a Emilio Larraz como entrenador y hablaron con él. Como se hizo cargo a la fundación y parte de la fundación, si no es toda, continúa con ese grupo de inversión, yo os anuncio que Emilio Larraz no será nunca entrenador del Real Zaragoza. Y ahora hablamos, Rafa Ruiz, de aquello que quieras, de lo que se ha hablado ya o de alguna vía que quieras abrir en estos momentos.
Bueno, hablabas de esa relación de amor entre Sancho y Torrecilla, que al final se debió de romper, ¿no? Bueno, de hecho acabó el divorcio, ¿no? Sobre todo cuando yo creo que Sancho comprobó pues, que la planificación que había hecho Torrecilla, pues bueno, nos llevaba un año más a lo que estamos, ¿no? A intentar luchar pues, por conseguir los 50 puntos. Sobre el tema de la cantera, pues bueno, yo creo que es evidente, pero ya no solo por las lesiones. Yo creo que no tiene ningún sentido ya darle un solo minuto más a Guille, ¿no? Pero para esto, pues evidentemente yo le daría las oportunidades a este chico Naranjo, que yo no he llegado a ver el filial, pero todo el mundo habla muy bien, incluso a este juvenil, que escuchaba yo al mediodía una entrevista en Cadena Cope a Escrivá, donde hablaba muy bien de él, y además yo creo que venía a dar a entender como que es posible que entrase en la convocatoria, por cuanto creo que el juvenil no debe de jugar este fin de semana y entonces no le ocasionaba ningún trastorno, ¿no? Entonces, yo creo que tanto por el tema de las lesiones, que es evidente, ahora mismo solamente tenemos realmente un delantero nato, como puede ser Simeone. Solo digo uno porque es que no cuento a Guille. O sea, es que creo que es absurdo ya. Yo creo que hemos visto ya todos lo que puede dar Guille y no tiene ya ningún sentido sacar a este jugador. Y evidentemente, si hay que sacar a alguien, pues es a este chico de Naranjo. Hay que darle la oportunidad, hay que ver ya que al final de liga, si verdaderamente tiene condiciones de poder jugar en segunda división y poder ser una alternativa para el Real Zaragoza y dejarse de experimentos que han fallado y que, aunque sean muy caros, pues no queda más remedio que asumir el fracaso, lo absurdo del fichaje y no seguir insistiendo en algo que no va a aportar nada al equipo.
Pero cuidado, que ahora os pregunto también a vosotros, a todos, tanto a Andrés como a Javier País o a Rafa Ruiz incluso, porque solamente lo has tocado. Lo de Pape Gueye a mí me da la sensación, e insisto, es una opinión, es una sensación que tengo porque no tengo acceso a las entrañas del Real Zaragoza, como es lógico, aunque sí acceso a parte exterior que me van contando cosas de esas que, bueno, pues te sonríen porque son anécdotas, pero que tú tienes en la recámara para poder decir en cualquier momento, y las diré, que Pape Gueye es una imposición y en consecuencia Pape Gueye no sé si tiene unos minutos que debe de jugar por contrato o si realmente tiene que estar convocado, pero a Pape Gueye no nos lo vamos a poder quitar de encima a lo largo de lo que resta de temporada, aún sabiendo que es un jugador que no alcanza las condiciones para disputar partidos con un equipo como el Real Zaragoza, como ya ha demostrado. ¿Os parece a vosotros que el entrenador Fran Escribá está siendo de alguna forma obligado a convocarlo y cuando pueda jugar para que se cumpla el contrato o para tener contento a Sanjay?
Bueno, yo lo que creo es que algo raro hay. Evidentemente, yo estoy en la línea de lo que comentaba Fernando. El Pape Gueye ya puede aportar muy poquito al equipo. Por lo tanto, entiendo que debería usarlo Escribá lo menos posible. Pero algo raro hay porque, bueno, pero es que el otro día recuerdo que Sanjay entonó el mea culpa por la composición de la plantilla, por algunos jugadores que han llegado y que no deberían haber llegado, pero claro, es que en la rueda de prensa no explicó por qué a Ibekeme se le ha hecho otra temporada más de contrato, con lo cual ahora el jugador no estaba en la misma situación que Petrovic, porque Petrovic acababa contrato en junio, por lo tanto Ibekeme tenía la sartén por el mango, como se suele decir, porque le quedaba otro año de contrato y tenía derecho a pedir más indemnización, por ejemplo, para irse que Petrovic. Y en cuanto al tema de Pape Gueye, desde luego algo raro hay. Yo no tengo más información, tampoco he leído ninguna información con respecto a lo que dice Paco, pero algo tiene que haber. Lo que está claro es que es un jugador que tendría que haber salido en el mercado invernal, que no ha salido, pero bueno, esto es de lo de las sinergias, como el jugador boliviano que tenemos de central, que se ha quedado y no cuenta para nada, como Ibekeme, que se ha quedado y no cuenta para nada. Entonces, es que hay situaciones tan extrañas que formalizaron tanto Torrecilla como Sanjay sobre determinados jugadores, que ellos son los que tienen la llave para decir cómo está cada jugador. Pero lo que es evidente es que Ibekeme se fue, acababa contrato en junio, y para que se vaya le renueven otro año, que el jugador, el central Quinteros, no cuenta para nada, que Pape Gueye tendría que haberse leído en el mercado invernal. Entonces, es que hay cosas tan extrañas con relación a jugadores, con esto de las sinergias, que evidentemente cualquier cosa te puedes creer. Uh-huh.
Javi, Rafa.
A ver, yo con el tema de Pape Gueye, sí que es verdad que muchas veces, sobre todo en el tema del control del balón, pues le vienen balones en los que se ve que no domina la pelota, ¿no? Que no tiene una capacidad técnica mínima para jugar. Pero dicho esto, yo entiendo también que es un jugador que si el equipo pues atacase más, por ejemplo, le pusiesen algún balón bueno y pudiera rematar algún balón bien y metiese algún gol, a mí, no me extrañaría que fuese un jugador que acabase haciendo eso, haciéndolo más o menos bien, ¿eh? Porque tampoco veo que tenga mala actitud, lo veo en peso, lo veo que físicamente lo que es en carrera, para lo grande que es, también se mueve bastante bien. Y sí que es verdad que muchas veces el tema de los goleadores es así. Si a lo mejor sale un día 10 minutos, y eso, y coge un córner o lo que sea y engancha un balón de cabeza, que eso estoy convencido de que no puede hacer. Pero es verdad que hasta a día de hoy le han puesto muy pocos buenos balones, eso poco más ha podido hacer. Pues creo que todo cambiaría, siendo, como digo, que sí que es verdad que técnicamente se le ve que no, que Javi, no pasa, pero, que Javi, sufre, ¿no? Cuando tiene que controlar un balón, sufre.
Javi es el mejor jugador pagado de la plantilla, cuidado, ¿eh?
Eso sí que es raro. O sea, que se haya pagado lo que se haya pagado por Pape Gueye, eso te hace indicar que ahí hay un tema raro. Porque no es normal que un jugador que viene con un con ese caché pues tenga unas condiciones técnicas deficientes, que es verdad que yo lo noto. Yo cuando tiene que controlar un balón se ve que tiene problemas, o sea que le cuesta. Sí que es verdad que muchas veces coge balones también en posiciones donde no los deberían ni coger. Es un jugador, Pape Güell es un jugador de área. Y en el tema ese que comentas del precio que se ha pagado por él, pues eso sí que nos huele a todos mal. Entendemos que a lo mejor ha habido por ahí alguien que le ha interesado el tema o que ha sacado tajada de ese tema. Y luego que comentas Paco de Escriba, yo creo que, vamos, dudo que tenga ninguna imposición, ¿eh? Yo creo que simplemente, lo que pasa es que claro, sin estar metido no lo sabemos. Escriba sí que no entiendo, por ejemplo, no entiendo que diga que no cuenta ya para nada con Ibequeme, porque aunque lo piense en su foro interno, aunque piense eso, yo creo que no debe decirlo, porque quién sabe, a lo mejor se lesionan varios jugadores, a lo mejor tienen tarjetas, a lo mejor, pues oye, pues di que va a ser uno más y que cuentas con él y que tal, y te quitas de problemas. No, la verdad es que no me gustó. Cuando escuché eso, es un jugador con el que tienes que permanecer en la plantilla, y aún encima Ibequeme es un jugador que ha rendido bien con el Zaragoza. Ha sido muy intermitente, eso sí, pero ha tenido rachas de hacer buenos partidos con el Zaragoza. Uh-huh. Pues quién sabe, a lo mejor, y si no lo necesitas, pues, pero tampoco lo digas a viva voz ni lo anuncies así, ¿no? La verdad que no me convenció.
Aprovechamos el minuto 32 con los silbidos para no silbar ni a Javi Pais ni a Rafa Ruiz, pero para pedirle también a Rafa Ruiz que nos hable sobre Pape Güell y Ibequeme, Escrivá y todo esto que hemos comentado hasta este mismo momento.
Bueno, a ver, está claro que es difícil saber los intríngulis que hay detrás de esta operación de Güell, que no es una operación normal, ni mucho menos. Que, bueno, se viene a decir que la ficha del jugador oscila sobre los 600.000 euros y, además, con 150.000 euros que hay que pagar al equipo propietario, que entiendo que será un equipo que estará un poco dentro de las sinergias o del complejo este que es propietario ahora mismo del Real Zaragoza. A este equipo hay que pagarle 150.000 euros. Entonces, claro, el problema es que ya simplemente desde un punto de vista económico revertir esa cesión no era fácil, porque ¿quién se hacía cargo de la mitad de esa ficha que el Zaragoza todavía tiene que pagarle, ¿no? Para un jugador que no está rindiendo para nada, ¿no? Yo sigo diciendo lo mismo, que pienso que es absurdo seguir dándole oportunidades a este jugador. Ya no solamente es que no sepa parar un balón, es que no sabe llevárselo, es que no sabe controlarlo, es que no sabe medir muchas veces cuando ataca al defensa y se lo lleva por delante. Y el otro día yo creo que el ejemplo de lo que es este jugador se pudo ver en esa ocasión que tiene, que bueno, pues al final no vale porque es fuera de juego, pero que se lleva el balón a trompicones casi como me lo podría llevar yo, y que al final pues falla delante de la portería de una forma absolutamente ridícula, ¿no? Entonces yo creo que no tiene ningún sentido, como he dicho antes, darle ninguna oportunidad a este jugador. Ignoro si hay ningún tipo de cláusula o alguna cuestión que obliga a que el entrenador lo saque. Lo cierto es que el otro día en Andorra, por ejemplo, no lo sacó, ¿no? Entonces, yo desde luego sí que tengo la sensación de que si el entrenador pudiera quitárselo del medio, se lo quitaría, pero ya vamos. No es que tenga la sensación, os puedo decir que tengo la certeza de eso, ¿no? Uh-huh. Y en cuanto al tema de Ibequeme, pues yo no estoy de acuerdo con Javi, ¿no? O sea, yo creo que es un jugador que no ha rendido en absoluto. Rindió el primer año, sí, dentro de un Zaragoza que luchó por salvarse, porque fue aquella temporada en la que una de las temporadas que desgraciadamente hemos luchado por el descenso, aquella que lo inició Idiáquez y que la acabó Lainez, y bueno, pues sí, ahí no dio, dentro de un Zaragoza medio que no dio mal rendimiento. A partir de ahí hubo alguna posibilidad de poderlo vender, no se quiso vender, se le renovó y bueno, pues este se ha echado a dormir la Bartola, o sea, así de claro. O sea, para mí es un jugador que está más que amortizado, que bueno, pues tiene contrato y no te queda más remedio que quedártelo, porque los contratos hay que cumplirlos, pero que yo creo que, bueno, pues demuestra, cuando además ha debido de tener alguna opción de poder salir en este mercado de invierno, que tiene muy escasa ambición profesional, es un jugador que no va a aportar ya nada para el Real Zaragoza, y yo estoy totalmente de acuerdo con las declaraciones del entrenador, porque si algo tiene este entrenador es que habla claro, y yo ya me canso de tanta hipocresía en el mundo del fútbol. O sea, él piensa eso de ese jugador, cree que no le va a dar ningún minuto, es una posición que tiene ya muy cubierta porque así como en ataque tenemos mucho déficit de jugadores, sin embargo, en el medio centro creo que tenemos bastantes jugadores, y yo creo que ya va siendo hora de decir las cosas como son. O sea, en los últimos años ha habido mucho jugador, no quiero dar ningún calificativo, pero gran parte de la culpa de la situación en la que está el Real Zaragoza, aparte evidentemente de la mala gestión, de todo lo que sabemos, Agapito, etcétera, etcétera, ha habido jugadores que no han sido profesionales dentro del Real Zaragoza.
Pues
entonces,
vamos,
yo creo que sí. Ya es hora de decir las cosas, y cuando tienes uno de estos, pues decirlo claramente.
Pues aquí la oportunidad de poder expresar 30 segundos porque tenemos que chipironear.
Sí, solo apuntar con referencia a lo que dice Rafa, que es verdad que Ibequeme se ha podido tumbar a la Bartola, pero que Ibequeme se ha podido tumbar a la Bartola no es culpa de Ibequeme. Habrá que saber si Sanjay y Torrecilla, para quitárselo de encima, ¿por qué le renuevan otro año de contrato? Es que, claro, aquí todos son misterios.
Bueno.
Entonces, ahora Ibequeme no acababa contrato en junio, le quedaba otro año más. Por lo tanto, para irse había que poner a dinero que el Zaragoza no ha puesto. Entonces, habrá que preguntarle a Sanjay y a Torrecilla, que ya no está, ¿por qué le renuevan otro año para que se vaya del Real Zaragoza?
Menos mal que podemos pasarnos algunos minutos, que esto no es un programa convencional, sino simplemente un espacio podcast de Twitter, este minuto 32, capítulo 86, que entra en su sección favorita. El chipirón, todos los días sale el sol, chipirón, todos los días sale el sol, chipirón. Luego volveremos a recabar la opinión de Andrés Ramírez, Javier Pais y Rafa Ruiz sobre lo que comenten nuestros compañeros Fernando Muñoz y Luis Serrano. ¿Estáis ahí, no, Fer, Luis? ¿Estáis todavía?
Sí.
Perfecto.
Sí, estamos por aquí.
Muy bien.
Pues, aprendiendo mucho.
Perfectamente. No, está claro, porque hay clases magistrales también y no solamente del doctor Guillén. Bueno, vamos rápidamente porque, insisto, aunque podemos pasarnos, tampoco es cuestión de estar dos horas. Cualquiera que haya seguido esta sección de Expediente Chipirón o haya visto el organigrama en el blog de Minuto 32, pues la cantidad de empresas y personas que aparecen, habrán visto Amber, que no es una marca de cerveza. Luis Serrano, ¿qué es Amber? Para que nos vayamos enterando, porque es algo importante dentro de esta infraestructura logística del Real Zaragoza.
Pues sí, es importante porque es uno de los fondos que ha puesto dinero y, por lo tanto, ha ayudado a reducir o cambiar el dueño de la deuda. Amber es un fondo, activista. No es un fondo de los de toda la vida. Estos fondos se caracterizan porque tienen gente muy, muy, muy especializada. Se dedican básicamente a analizar e identificar empresas donde pueden tener beneficios a largo plazo. No vale cualquier empresa. Lo que buscan son empresas que tienen un historial grande en el tiempo y que pueden recuperarse con una buena administración con un tiempo largo. ¿Qué empresas son estas? Pues el fútbol. Y entonces ahí tenemos a Joseph Gullian, que en el 2005 ya fundó en Estados Unidos Amber y que tiene su sede principal en Reino Unido en el fondo Amber UK, que es con el que ha entrado en el Real Zaragoza.
Bueno, Luis, yo ahora que nombras a Orgulian, la verdad es que es verdad que él va invirtiendo en diferentes sociedades. En un momento determinado decide invertir en el fútbol, pero a pesar de que invierte en varios equipos, no en todos tiene el mismo capital de accionariado. Es un poco sorprendente.
Sí, bueno, de hecho, pues fíjate, en lo que son las sinergias que tiene el de equipos de fútbol, en Millonarios de Bogotá, donde está su mano derecha, el consejero Gustavo Serpa, pues ahí tiene invertido el 86,1. Porque van metiendo dinero, van haciendo ampliaciones de capital y poquito a poco pues se van haciendo ya con todo. Con el Lens de Francia, donde además de ser propietario es presidente Joseph Oculian, pues tiene el 100%. En un principio estaba con el Atlético de Madrid, con Miguel Ángel Gilmarín. Joseph Oculian tenía las dos terceras partes, que lo compraron en el 2016, pero en el 2017 Miguel Ángel Gilmarín le vendió su 33% y desde entonces es el propietario con el 100%. En el Calcio Padova de Italia, de la Serie C, de lo que sería pues la tercera división antigua, tiene también el 100%. Y aquí en el Real Zaragoza, junto con Jiménez de Parga, pues tiene el 50,1. Él tiene el 6% y Jiménez de Parga, en la misma empresa, capitaliza el 44%. Con lo cual, pues esa es la distribución de puestos y que nos hace ver quién es el que manda económicamente en el club.
Exactamente. En consecuencia, Masi Sanjei son puestos por el propio Orgulia, ¿no? Supongo.
Yo quiero entender que sí. En el momento que tienes el 50,1, de nada te sirve que los otros tengan el 40,9. O sea que por mucho que quieran, el que tiene la sartén del mango, y en eso es un experto, que lo he dicho antes, en asesorar, influir, beneficiar, porque es un fondo activista. Uh-huh. y de hecho ese fondo lo fundó él, es Orkulian, es el que sabe mover todo.
Pues
eso.
Ya sabemos que el jefe del Real Zaragoza, el máximo accionista, es el señor Orkulian. Ya vamos sabiendo alguna cosa. Resulta que hasta ahora, Luis, creíamos que el centro, el epicentro del huracán o del terremoto en Zaragoza era Forcén, por su amistad con los Yarza, su amistad con Sainz de Baranda, pero claro, resulta que César Alierta, que es hijo de Cesario Alierta, que fue presidente del Real Zaragoza de 1952 a 1958, la Romareda se construyó en 1957, y que fue alcalde de Zaragoza de 1966 a 1970, César Alierta, el hijo de este señor con el que hemos hablado y que tiene una calle, tiene más peso de lo que en principio parecía que podía tener, incluso más que el propio Forcén.
Pues sí, porque en el 2014 ya, que han pasado casi 10 años, tenía un 3% del accionariado en Prisa. Eso que dices, va, eso parece que no es nada, es una montonada, ¿eh? De hecho, con un 3% en un consejo de administración, no es muy difícil que encuentres gente que te apoye para tumbar o imponer ideas que tú tengas. Quiero decir que un 3% es mucho, mucho, mucho. Entonces ya César Alierta tenía un 3% en Prisa, con lo cual, teniendo en cuenta que entonces él era presidente de Telefónica, pues era un peso pesado brutal, hasta tal punto que consiguió... consiguieron echar del grupo Prisa a Cebrián. Entonces, decir que Forcén es el que manda o el... No, Forcén es una rueda más que enlaza la anterior propiedad con la nueva, y esa es su misión y su cometido. No tiene nada más que la de enlace, no tiene más. ¿Qué más podemos decir de César Alierta? Bueno, pues fíjate que es que tiene... Bueno, Alierta con Orgulian. Orgulian tiene el 29% de Prisa, tiene el 1% de Telefónica, que, claro, de ahí conoce a César Alierta. O sea, es que al final el 1 tiene el 3% de Prisa, donde manda Orgulian con el 29%. El otro tiene Telefónica, pero Orgulian tiene el 1% de Telefónica y de Mediaset, y ahora encima tienen los dos en Indra, pero en Indra está Orkulian, y esto me dices, ¿y esto a dónde va a parar? Pues esto va a parar al presidente del gobierno otra vez, que hablábamos el otro día. Es decir, que los tentáculos de todas estas cantidades de movimiento de mover al Real Zaragoza de aquí para allá, no la mueve Forcén, la mueve César Alierta con el Gullian y con el beneplácito del presidente del gobierno. Hasta tal punto me ratifico en esto que está intentando Gurlian dividir Indra en dos empresas, le hace llegar al presidente del gobierno a través del consejero que le ha dado al presidente del gobierno, que es Miguel Barroso, y le dice, oye, a mí no me gusta tener en Indra consejeros independientes, quiero que me quites a cuatro. Bueno, pues llega el presidente del gobierno y le dice, cuatro no, le vamos a quitar cinco. ¿Ahora? Y este año le ha quitado cinco. Ese es el poder que tiene Gurlian, el poder que tiene César Alierta, gracias a Amber uno y a Telefónica el otro.
Terminamos ya, Fer.
Sí, se puede decir que una de las grandes preocupaciones del señor Gurlian, que evidentemente no es llegar a final de mes, ni mucho menos, es cómo salvar Prisa, que es un problema que tiene él y que tiene también la Moncloa, porque bueno, pues estamos hablando de medios como la SER, El País. Quiero decir, que no estamos hablando de cualquier cosa y que evidentemente al gobierno no le interesa que estas empresas se vayan al garete.
Efectivamente. De hecho, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular antes han apoyado a Prisa económicamente, permitiendo que entren fondos extranjeros, imponiéndoles condiciones, lógicamente, para que Prisa no caiga. Prisa está en 23 países, está en toda Sudamérica, está en Estados Unidos. Creo que está también en Egipto, España, Portugal y algún, no recuerdo más que otro país. Es decir, que el mercado hispano de habla hispana lo tiene controlado. Tiene 240 millones de usuarios mensuales únicos. Quiero decir que no vale decir, yo es que me he juntado tres veces a la cadena SER y me suman por tres. No, tú eres uno, ¿no? Aunque te hayas sumado tres veces. O sea, 240 millones de usuarios únicos. O sea, es un poder de comunicación bestial. Pero además de eso, pues claro, tiene lo que decías antes, tiene AS, tiene El País, las emisoras que tienen en Colombia, en Argentina, en Chile, en Florida, en Estados Unidos, en Los Ángeles. Claro, dices, pero tanto interés tiene, tenía 5.050 millones de euros de déficit. O sea, no es que estaba quebrada, es que no valía ni un céntimo la empresa. Y le han ido metiendo capitalización tras capitalización. La última la metió precisamente O'Gullian, que le metió, si no recuerdo mal, 900 millones de euros. O sea, estamos hablando de unas cantidades brutales. Entonces, ¿que se hunden? Pues sí, en el 2019 la acción estaba a 1,70 y ahora está a 0,34. ¿Que le interesa o no le interesa? Bueno, pues él mismo ha dicho que de su propio dinero O'Gullian ha perdido desde el 2019 hasta ahora, de su dinero personal, 300 millones de euros. Bueno, a saber lo que ganará él, ¿no? Si Jorge Mas tiene valorado, según Forbes, 1.200 millones, no sé lo que tendrá este hombre. Pero bueno, no les hace gracia perder ese dinero. Los gobiernos van a estar ahí apoyándoles y no van a permitir que caiga Prisa. Y por eso él va a luchar por que no caiga.
Pues ahí están los datos, las cosas, con Luis Serrano, con Fernando Muñoz. Estamos en minuto 32, cuando llevamos 48 minutos de Espacio Podcast en Twitter. El Chipirón, todos los días sale el sol, Chipirón, todos los días sale el sol, Chipirón, todos los días sale el sol. El Chipirón, todos los días sale el sol, Chipirón, todos los días sale el sol, Chipirón. Y esto, repito, que son datos que única y exclusivamente cuesta muchísimo buscarlos, relacionarlos, hacer una organización para saber todo esto que está pasando y leer mucho, indudablemente. Hago una rueda rápida, antes de hablar de otras cosas, para terminar, con Andrés Ramírez, Javier Pais y Rafa Ruiz, que han estado escuchando, supongo, a lo largo de estos minutos, toda esta información. Insisto, información en absoluto opinión, sino información para que conozcan las cosas los seguidores del Real Zaragoza, de el entramado en el que está ahora mismo el club zaragozano y de las personas que en Zaragoza, en el resto de España y en el mundo están dentro de la Sociedad Anónima Deportiva. Andrés, una rápida reflexión sobre todo esto.
Yo la reflexión es que el Zaragoza, a pesar de que está atravesando por un delicado momento deportivo y evidentemente económico. Me parece que sigue siendo un club apetitoso, que por eso ha venido inversores nuevos, que por eso estos inversores van a intentar construir la nueva Romareda. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es apoyarles. Está claro que ha venido gente con mucho músculo económico y que evidentemente, como digo, Zaragoza es la quinta ciudad de España. Zaragoza tiene un equipo apetitoso, a pesar interesante para invertir, a pesar del mal momento deportivo y económico que atraviesa, y que estamos en un momento importantísimo para que el Zaragoza remonte, intente ascender a la primera división y tener un nuevo campo de fútbol. Es una gran oportunidad para intentar que el Zaragoza vuelva a ser grande, no en lo deportivo, que siempre seguirá grande, sino también en otro tipo de faceta.
Luego os haré una pregunta mucho más simbólica, pero Javier País, ¿qué te parece toda esta información? Vamos conociendo más, que era de lo que se trataba, de conocer lo que es el Real Zaragoza y quiénes están.
Sí, además, Paco, me he quedado, fíjate, si antes te he citado en cuando he intervenido al principio, he citado el debut de Bebé. Ah, no, el debut no, la primera vez que vi a Bebé jugar yo en Vallecas. Pues ese día estaba en el campo, además no estaba en el palco, sino que estaba en el otro lado, acompañado de Isabel Sartorius, estaba César Alierta, ahí con una bufandita, que me quedé yo impresionado, ¿no? Porque en ese momento yo creo que todavía era presidente de Telefónica y pensé, dije, joder, qué afición al fútbol tiene que tener César para venir, además no hacía, ni siquiera hacía una buena tarde, y ahí estaba, y además también dice mucho a su favor, además, que ni siquiera estaba en palco ni nada, estaba en el otro lado del estadio, y coincidió justo al salir, que claro, que dije yo, joder, pero sí, es César Alierta. Y ahí estaba. Y luego, eso, hablando con gente, pues ya te das cuenta de la grandeza del Zaragoza, ¿no? Porque este hombre que era en ese momento presidente de Telefónica, pues su padre fuese presidente, como has dicho, y yo creo que fue entrenador también. Eso no lo puedo asegurar, pero ya lo miraré. Pero yo creo que fue entrenador del Real Zaragoza también, el padre. Y creo que fue alcalde y demás, pues es impresionante. Pero que me llamó mucho la atención de la coincidencia de que luego hablasen de César Alierta. O sea que nada. Y perdona, ¿qué querías comentar?
No, eso, que es una estructura enorme, ¿no? Que están prácticamente los cinco continentes dentro de este tipo de cosas. Y también muy cercano, hablabas del Rayo Vallecano, pero también muy cerca el Atlético de Madrid o personas vinculadas hasta ahora y que lo siguen haciendo al Atlético de Madrid.
Sí, sí, bueno, yo creo que es una economía muy global y yo creo que lo que ha comentado Andrés es cierto, es una oportunidad única y que hay que aprovechar. Y bueno, lo que sí que es cierto que el Zaragoza siempre va a ser apetitoso, ¿no?, para la inversión, porque tiene una masa social muy importante y una historia que, claro, que es también, eso está claro que es muy importante. Entonces, pero sí que es cierto que el momento en el que estamos, en el que pues hay una inversión externa, está todo, como vemos, muy globalizado. Pues hay que hacer todo lo posible por subir al equipo, ¿no? Porque además creo que el Zaragoza, pues cuando logremos subir, pues lógicamente pues no es un equipo ascensor para nada, ¿no? O sea que, porque claro, llevamos tantos años en segunda que la losa pues cada vez se hace más dura de levantar.
Sin lugar a dudas. Rafa Ruiz, ¿cuál es tu opinión de todo esto que has escuchado y cómo ubicas la situación de un aficionado y mini accionista de pie, como es mi caso también?
Bueno, lo primero de decir que César Alierta efectivamente fue alcalde de Zaragoza y presidente del Zaragoza, que además en los años 50 fue el que logró el ascenso del Real Zaragoza y inició las bases de lo que luego ya fue el Zaragoza de los 60, pero no llegó a ser nunca entrenador del Zaragoza, ¿eh? O sea, sí que hubo un César, pero que no tiene nada que ver con César Alierta, ¿eh? O sea, estoy seguro que no fue entrenador del Zaragoza.
Vale, correcto.
Bueno, sobre lo que estábamos hablando, yo recuerdo una intervención de Orgulian en un foro de economía, donde precisamente un foro que no tenía nada que ver con fútbol ni con Zaragoza ni nada, y le preguntaron pues por esa inversión que había hecho en el Real Zaragoza, ¿no? Y entonces él dijo que consideraba que, que si esto salía bien y que si lograba ascender al Zaragoza, pues esa inversión que había hecho indudablemente era muy rentable, como ya le había resultado con el Lens, ¿no? Pero en este caso, todavía con el potencial que tenía el Zaragoza, todavía más, ¿no? Bueno, a ver, ahí hay un entramado que estos días pues estáis analizando, que es complejo, pero yo creo que nos tenemos que quedar con lo que decía Andrés, ¿no? El potencial que puede tener el Real Zaragoza. Indudablemente ahí está el tema del estadio, ¿no? O sea, detrás de todo esto, sin duda, está el estadio, que yo hay posturas que no las puedo entender. Es decir, aquí tenemos un problema muy grave con un estadio municipal que no reúne condiciones, que cualquier día podemos tener un disgusto o incluso puede haber una inspección que diga, pues mira, aquí ya no, en una determinada grada ya no puede acceder el público. Y resulta que tenemos unos inversores privados que están dispuestos a apostar por esa inversión, lógicamente con unas prestaciones como esa cesión de los derechos a 75 años, y hay gente que se opone a esto también. O sea, ni queremos hacerlo con dinero público, ni queremos que un inversor privado ponga dinero, debemos de querer a lo mejor un primo que ponga el dinero sin no tener ningún beneficio. Entonces yo creo que evidentemente esta es una oportunidad que la ciudad no puede dejar pasar, que es una inversión importante, que un estadio es algo importante para una ciudad, tanto para el Real Zaragoza como considerarlo como un motor económico para Zaragoza, y que ahí, en función de que esto salga adelante, que yo creo que sí saldrá, pues llegará también la inversión con respecto al equipo, porque los primeros interesados en ascender al equipo, si se construye un estadio nuevo, pues son evidentemente los propietarios del Real Zaragoza. Pero lo uno va de la mano del otro, ¿eh? O sea, si al final no sale lo del estadio, yo creo que todo esto se viene abajo. Y además no lo han ocultado, porque Mas ya dijo en sus comparecencias aquí en Zaragoza que el objetivo era hacer el estadio y que se apostaría más, evidentemente, por el plano deportivo del equipo si el estadio salía adelante. O sea, esto no nos han engañado y lo han dicho así.
Exactamente. Y entonces, ¿por qué se está haciendo, y la pregunta es para todos, la penúltima, ¿no? ¿Por qué se está haciendo tanto el tonto como de costumbre, como en los últimos 21 años, que parece que se está de acuerdo, pero luego sí, justo en campañas electorales? Porque recordemos que también después de una campaña electoral o antes de una campaña electoral, resulta que llegó la fundación, que también su propósito era reconstruir la Romareda, que estaba todo ya prácticamente realizado, y luego, como hubo elecciones y no ganó el partido o la coalición que pensaban iba a ganar, resulta que se vino todo abajo. ¿Por qué somos tan tontos?
Sí, pero la situación, Paco, no es la misma. Yo creo que lo dejaba entrever un poco Rafa ahora cuando comentaba el tema del estadio. La situación no es la misma, porque evidentemente la fundación no tenía músculo económico ni empresarial para poder construir un campo de fútbol. Por lo tanto, la situación no es la misma. Es que a mí me da igual. Evidentemente, todos que son de política y los políticos se tienen que poner de acuerdo. Pero la situación no es la misma porque ahora hay un capital que te puede ayudar a construir un nuevo campo de fútbol, porque a la vista está que también en España puede haber un Mundial, y Zaragoza, si ese Mundial se celebra definitivamente en España, no se puede quedar fuera de un tipo de evento tan importante como esta, y por lo tanto los políticos se tendrán que poner de acuerdo. Pero es que, claro, aquí no puede haber ningún primo que ponga un capital para hacer un campo de fútbol, que es una obra enorme, ingente, tanto de tiempo como de dinero, y que después les quieras dar 5 años, ¿no? Tendrán que tener 75 para hacerlo rentable, que hay estudios que así lo aconsejan. Por lo tanto, la situación no es la misma. Ahora hay capital para hacer el campo de fútbol, cosa que anteriormente no había.
Entonces, ¿por qué somos tan tontos?
Pues no lo sé yo, no lo sé, porque lo de esta ciudad es increíble. Tenemos la quinta ciudad de España y es una de las pocas ciudades que no tiene un campo de fútbol en condiciones.
Javier País, ¿qué opinas tú de todo esto?
Bueno, es que estos temas, la verdad es que yo me superan un poco.
Pero eres, o sea, ciudadano, es que no. tú votas, tú trabajas, tú pagas tus impuestos, etcétera, etcétera. O sea, opinar perfectamente, ¿no?
Sí, pero cuando son opiniones fundadas, ¿qué digo yo? Si es que prefiero casi escuchar y aprender que opinar, por si es que no. Es que no me baso en nada sólido, ¿sabes? No es un tema ni siquiera en el que esté metido, Y yo qué sé, al igual que de fútbol, por ejemplo, de fichajes o del Zaragoza en general, pues me encanta compartir y hablar. En estos temas, pues casi prefiero quedarme un poquito al margen.
Bueno, pues nada, tranquilo, porque una cosa es opinar y otra cosa es, si no te apetece opinar, pues eres muy libre de hacerlo y me parece perfectamente bien. Rápidamente, Rafa Ruiz, ¿alguna conclusión sobre lo que tú has empezado y vamos a terminar ahora sobre estas rivalidades que existen a 4 meses de las elecciones?
Bueno, pues tú lo has dicho, a 4 meses de las elecciones, ¿no? Pues temas de rivalidad política, de intereses electorales, de que, bueno, pues en el pasado hubo errores y efectivamente pues el Partido Popular y el PAR tumbaron un proyecto que entonces era del 80 y ahora parece que como tú me lo has tumbado a mí, pues yo te lo tengo que tumbar a ti, ¿no? Y al final, bueno, pues lo que tenemos es unos políticos con una absoluta reducida visión y bueno, pues entran en una serie de discusiones y de problemas que no tienen sentido cuando, si ahora hay un proyecto, en este caso en relación con el Estadio de la Romareda, que es bueno para una instalación municipal, que es bueno para el Real Zaragoza, que es bueno para la ciudad como motor económico, pues yo creo que lo lógico es que sería dejarse de electoralismos y de rivalidades políticas y apoyar pues un proyecto y una inversión privada que puede ser buena para la ciudad.
Igual es que no tienen los políticos de independencia y única y exclusivamente lo que les dicen de Madrid es lo que tienen que hacer de una forma u otra, que hay muy poco peso político y que en definitiva aquí seguimos siendo en todos los aspectos marionetas. Vamos con los últimos 5 minutos y quiero que sea ya vuestra última opinión y vamos a comenzar por los del espacio y documento y chipirón, ¿no? Al final nunca me sale. Digo proyecto, documento, expediente chipirón. A ver, rápidamente, el último minuto. Fernando Muñoz y Luis Serrano, de lo que queráis para terminar la jornada de hoy y anticiparnos lo que puede haber mañana en el expediente chipirón.
Mañana vamos a tener por segunda oportunidad, y como lo hicimos el jueves pasado, a José Antonio Bisús, prestigioso letrado de Zaragoza, con el que vamos a hablar pues un poco de todo lo que es la deuda del Real Zaragoza, de movimientos que se han ido haciendo con la fundación y sobre todo con la nueva propiedad. En fin, de ese tema que es un poco farragoso, pero que yo creo que al final al aficionado y al zaragocista también le interesa saber cómo está el tema de la deuda, quién se la ha quedado, cómo se ha repartido, cuánto hay que pagar, si podemos desaparecer. Un montón de cosas, un montón de preguntas que mañana José Antonio nos resolverá seguro.
Luis Serrano.
Yo quería decir una cosa que no he dicho antes y que creo que es importante. Esta gente que invierte en el Real Zaragoza ha venido a Zaragoza. No se ha ido a otras ciudades ni a otros equipos que están en una situación como el Real Zaragoza. Es decir, que han estudiado, han visto y han venido aquí a Zaragoza. Pero que hayan querido venir aquí no significa que vayan a poner todo su dinero aquí. Creo que he dicho antes que O'Gurlian ha perdido 300 millones de euros personales suyos. Si ven que hay mucha traba y hay mucha
complicación, que si no se ha ido el sonido con Luis Serrano en el último segundo, ¿te restablecemos o no? Bueno, pues lo que quería decir, Luis, es que
para
sí.
Para que este proyecto salga adelante.
Perfectamente.
Eso quería decir.
Exactamente. Muy bien. Volveremos mañana y vamos ya, Andrés, Javier y Rafael, con lo último, con la última expresión de vuestro cuerpo en este minuto 32 que lleva 1 hora y 4 minutos de programa. Andrés Ramírez.
No, yo solo ya, como sabes, en la parte final, siempre que me pides opinión, hablo del tema deportivo, a centrarnos ya en el partido del Alavés. Un partido complicado, pero yo la verdad es que lo afronto con mucha ilusión porque, repito e insisto, que a mí el equipo me gustó en Andorra, creo que ganó merecidamente y espero que Zaragoza haga un buen partido frente al Alavés. Eso sí, después de la victoria de Andorra, estoy con la teoría de Fernando, que es la que yo, o sea, de Rafael, que es la que yo he dicho siempre. Primero 50 puntos y después pensamos en más cosas. Porque en esta ciudad se pasa del blanco al negro sin pensar en el gris. Antes de la Andorra parece que íbamos a descender. Se gana en Andorra y parece que vamos a jugar ya el playoff. Ni una cosa ni la otra. Pensar en hacer un buen partido frente al Alavés y llegar cuanto antes a los 50 puntos.
Pues gracias, Andrés Ramírez, y ojalá el próximo sábado veamos una victoria en la Romareda. Javier Pais, ¿alguna cosa más?
Todos. Sí, Paco, totalmente de acuerdo con Andrés, ¿eh? Y totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Rafa también. Una cosa es que, vamos, que no quisiera opinar por no verme, no ser mi especialidad, pero sí que estoy completamente de acuerdo con lo que ha comentado, que si el campo es bueno para todos, pues por supuesto. También es cierto que yo, con temas y, políticos aparte, Jorge Azcón sí que me parece que está haciendo las cosas muy bien en general. Y me parece que está muy vinculado al Zaragoza en particular. Su padre, yo creo que fue también, estuvo muy vinculado al Real Zaragoza, y creo que en ese sentido estamos en buenas manos. En relación al sábado, pues muy esperanzados. Es un partido, yo creo que sería muy, muy bueno sacarlo. Y a ver, desde luego que venimos de una victoria buena. El Andorra sí que es cierto que también venía de 3 derrotas seguidas antes de jugar contra nosotros, y eso también lo pudo acusar, pero yo creo que se jugó bien, se jugó además con criterio, y luego ganar en el último minuto siempre da moral. Y yo creo que el sábado además habrá una buena entrada, a ver si el tiempo también nos da un respiro, el aire, el frío, y pues la hora es buena para que vaya gente. Y estamos todos contentos, ¿eh, Paco?
Exactamente, y bien tapadicos para que no cojamos frío en el caso de que tengamos frío en Zaragoza, que ya nos estamos acostumbrando. Gracias, Javier Pais, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Paco, cuídate mucho.
Gracias. Rafa Ruiz, también lo último por tu parte, aquello que desees expresar ante los seguidores aficionados del Real Zaragoza.
Bueno, pues sobre todo las ganas y el deseo de ganarle a la vez. Llevamos muchas jornadas sin enlazar 2 victorias seguidas, ojalá que se pudiera conseguir en ese objetivo, como comentábamos, de los 50 puntos, porque, claro, hablar del playo y esto, a ver, yo no creo que el equipo esté capacitado para ganar el número de partidos que hay que ganar para llegar al playo, que son muchos partidos los que habría que ganar, ¿no? Entonces, el objetivo real es este, para cuanto antes empezar a poner ya las bases de cara a la temporada que viene, y que de verdad la temporada que viene haya una inversión, haya una apuesta por hacer un equipo que sí que, bueno, pues que no repita lo de estos últimos 3 años y que pueda aspirar realmente pues al ascenso, ¿no? Y para eso creo, como he dicho antes, que será importante también que la operación del estadio pues vaya dando sus pasos y que se vaya concretando, y que la nueva propiedad vea definitivamente que sí que puede hacer esa inversión y que le pueda ser rentable.
Sin lugar a dudas. Yo siempre he dicho que los inversores invierten para ganar, y es además su obligación, tienen que ganar dinero porque es un negocio, y cuanto más ganen, mejor será para el Real Zaragoza. Lo que nunca he entendido es que algunos se hayan metido para no ganar dinero. Y si realmente este grupo inversor consigue que el Real Zaragoza construya la nueva Romareda y que tenga un equipo en primera división, fantástico. Oye, y que ganen todo lo que sea, porque a mí lo único que me apetece es volver a la Romareda, una Romareda en condiciones, una Romareda bonita, y sobre todo con un equipo que se vuelva a reconocer. Lo mismo digo en cuanto a los políticos, ¿no? A mí me da igual que sean de izquierdas o de derechas o de centro, claro, o de un lado o de otro. Lo único importante es que en cosas interesantes para la ciudad se pongan de acuerdo, pero yo pienso que efectivamente es, ojo, que es mi opinión, que no tengo ningún dato, que mandan desde Madrid y aquí hacemos lo que nos dicen desde Madrid. Pero bueno. Gracias, Rafa Ruiz. Un abrazo muy fuerte. A pasarlo bien.
Un abrazo. Hasta luego. Adiós.
Hasta luego. Pues nosotros nos vamos a ir marchando ya. Ships on vigor of the waves of Skim and barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning. Pues hasta aquí, minuto 32, capítulo 86, este espacio podcast de Twitter, con saludos de Ortiz Remacha. Gracias por estar con nosotros. Mañana volveremos con José Antonio Bisús y el expediente Chipirón. Y a pasar buenas noches, buena gente. Buenas noches.